Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM, el espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Buenas tardes, bienvenidos otra vez a otro programa del 103. Gracias por acompañarnos en este octavo programa del cuarto ciclo. Esta vez traemos la temática de las crisis alimentarias y las ollas populares. Este programa se enmarca en otro ciclo que va a ser justamente sobre alimentación. Y bueno, es el primer programa. Para esto tenemos, como siempre, muy buenos invitados. Tenemos a Gustavo Fernández, referente del Centro Social El Galpón de Corrales. Hola, Gustavo.
Hola, buenos días, buenas tardes a todos.
Tenemos a Gabriela Ríos, referente de la Red de Ollas Populares de Bella Italia.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por venir. Y también tenemos a Matías Caballero, vamos a tener más adelante, educador del Centro Juvenil de Bella Italia. Bueno, bienvenidos, muchas gracias, como ya les dije. Y bueno, hablamos un poco de lo que es este tema, ¿no? De la crisis alimentaria y las ollas populares. Que, bueno, desde antes de la pandemia, en realidad, que obviamente ya hay ollas, había ollas populares, pero bueno, con la crisis sanitaria se agrandó el problema, y desde entonces tenemos más de 700 o casi 800 ollas populares por todo el país. No sé, cualquier cosa me pueden corregir. Pero bueno, debido a que grandes personas, muchas personas por la crisis perdieron su puesto de trabajo, se notaron 100.000 nuevos pobres, de los cuales 27.000 son niños y niñas, 60.000 puestos de trabajo que se perdieron y 200.000 trabajadores al seguro de paro, y otros 400.000 que quedaron a la intemperie por situaciones de informalidad o precariedad laboral. Pero bueno, y en ese marco se proliferó la cantidad de ollas populares en Montevideo y el resto del país. No sé si quieren sumar algo más. Si quieren sumar, podemos empezar con las preguntas para los invitados. Gustavo, por ejemplo, ¿cómo es que surge el Centro Social en Galpón de Corrales?
Bueno, primeramente saludamos a toda la audiencia, la Uniradio, seguramente un gran público universitario, ¿no? Que siempre, nosotros siempre decimos, hay un lado de la universidad que es el que queremos, las organizaciones sociales. Es la universidad interactuando con los sujetos sociales, ¿no? Con las organizaciones, los universitarios yendo al trabajo de campo, a los asentamientos, a los centros sociales, las ollas populares. Esa es la universidad a la que apostamos, ¿no? Por lo menos desde las ollas populares, no a la otra universidad más enroscada con el capital y demás. Pero bueno, en el centro social que tenemos 23 años, prácticamente la olla más vieja, ininterrumpida. Seguramente hubieron ollas en el 82 en la crisis, ¿no? Y coordinadoras de ollas. Hubo coordinación de ollas, no a este nivel, en la crisis del 2002. Nosotros atravesamos la crisis del 2002, el Galpón de Corrales me estoy refiriendo. Sí. Y bueno, y como que cargamos un montón de experiencias en el saco, que tratamos que no esté roto, para hoy ponerlas en práctica, o potenciar las prácticas con esa experiencia. Entonces, bueno, en esos 23 años tuvimos una interacción muy importante con la universidad, ¿no? Hay varias tesis que se refieren a Galpón de Corral y su práctica, desde el 2002 de las ollas populares, y ahora también hay grupos de estudiantes, no solamente en el Galpón de Corrales, sino en otros barrios, que seguramente Gabriela va también a contar la experiencia de ella. Bueno, cuando detona la crisis, en el 13 de marzo del 2020, ahí vos leías, surgen, se relevaron 700, se calculó que hubieron 800 ollas. No todas al mismo tiempo, pero sí hizo un relevamiento durante todo el 2020. Distintas iniciativas, no solamente ollas populares, sino merenderos y canastas o grupos solidarios, ¿no? Bueno, ese relevamiento también arroja una cifra de colaboradores voluntarios, solidarios, en torno a esas ollas, 6.100 personas se calculan que hubieron en torno a las ollas en esa etapa. Y bueno, surgen las ollas porque nuestro pueblo tiene un sentido de solidaridad histórico, ¿no? Es un legado histórico de que surgen las ollas populares. Lo primero es la solidaridad. Cuando el otro está mal, es la solidaridad. Y después es el reclamo. Porque también hay que plantear que las ollas populares no son asistencialistas. Nunca intentamos ser asistencialistas, ni quisimos, ¿no? Entonces el reclamo de derechos, o sea, el responsable es el Estado, ¿no? Por lo tanto, y tenemos que decirlo, durante el 2020 hubo una gran ausencia al Estado. Algunos ejemplos, por ejemplo, se calculó que en 4 meses, con apoyo de la población a nivel de los vecinos, comercios locales, organizaciones sociales y donaciones particulares, se vertieron 300 millones de pesos en 4 meses. El gobierno, cuando se decide después de 10 meses a colaborar con las ollas populares, resuelve 200 millones de pesos para todo el 2021. O sea que la población puso más plata que el propio gobierno. O sea que no solamente hay una ausencia durante 10 meses total, sino que también hay un presupuesto muy mezquino y muy insuficiente, ¿no? Que las ollas populares tienen que valerse también de otras formas de conseguir recursos. Y bueno, por suerte surgen otras donaciones, las organizaciones sindicales estuvieron muy, muy presentes, ¿no? Fuertes en la primera etapa. La Intendencia, Redalco, o sea, hubieron varios componentes que vuelcan su aporte a las ollas populares. Pero, lamentablemente, el gobierno estuvo muy ausente en todo este tiempo. Yo no sé si Gabriela querés en esa época. Pero bueno, agregar que ahí surge la primera reunión. Quería comentar un poquito cómo surgió la CPS.
La CPS, si quieren, digo. Sí, que es el
Coordinadora Social Popular.
La Coordinadora Social Popular.
Coordinadora Popular y Solidaria. Bueno, al otro día de declararse la pandemia, surgen todas esas ollas que hablamos, merendero, y empiezan a armarse las redes o coordinadoras de ollas. La experiencia, creo que fue la primera experiencia, la de Villa Española. No terminábamos marzo que ya estábamos formados, en conjunto con organizaciones históricas del barrio, ¿no? Tuvo ahí el MPS, tuvo el Galpón de Corrales, tuvo el Club Villa Española, llamando a la convocatoria a todas las ollas que surgieron en el barrio y en toda la zona, ¿no? Porque hasta ahora es una de las redes más con más ollas y merenderos de la coordinadora. En ese marco, yo anoté acá en los apuntes que vos tenés ahí, Se llevó a una reunión en conjunto con la Red Sur el 30 de mayo, y ahí ya se largó la convocatoria, quedó registrado un acta para un encuentro de ollas que creíamos que tenía que organizarse y no atravesar la experiencia del 2002, que no hubo mucha organización de las ollas. Entonces las ollas como que medio que desaparecieron, ¿no? Pasó la etapa de crisis y desaparecieron, no quedó organización. Entonces lo que queríamos es, bueno, con toda esta experiencia que tuvimos durante muchos años, vamos a tratar de que esas ollas no sean eventuales, sea parte de la autoorganización de nuestro pueblo, del barrio, ¿no? Del territorio. Entonces ahí lo que hicimos fue empezar a contactar, ahí usamos datos de solidaridad.uy, porque estuvo desde el pique coordinando con nosotros, y también del entramado solidario de ciencias sociales, que tenían ya un mapeo de ollas y redes, ¿no? Que ya empezaron a surgir posteriormente. Empezamos a contactar a Bella Italia, La Valleja, Cerro, Carboneros. Bueno, hubo un montón de redes con las que se llega a agosto, el 9, a un gran encuentro en Fugman, donde participaron 120 personas representando a 80 iniciativas. Que para ese entonces era mucho. Se llenó Fugman, ¿no? Se llenó Fugman y de ahí salieron varios apuntes, varios acuerdos, y surgió la Coordinadora de Ollas, que tampoco se le llamó Coordinadora de Ollas. Por eso es Coordinadora Popular y Solidaria, ¿por qué? Y después te vamos a explicar. en qué discusiones estamos también en la interna, con las perspectivas de las ollas hacia adelante, más allá de la olla. Nunca le quisimos poner coordinadora de ollas. Si bien hay redes de ollas y coordinadoras nutriendo esa CPS, ¿no? Pero la idea es que vaya más allá de la crisis, ¿está? Que sea un sector organizado de los sectores más vulnerables, que tenga un anclaje social importante en los barrios pobres y que sea una expresión organizada de esos sectores, ¿no? Entonces, ahí donde le dijimos, bueno, no surgió el nombre tampoco en el encuentro, surgió después, en un encuentro que hicimos en el Cerro, en una plenario. Bueno, y ahí ese encuentro surgió la forma de funcionamiento, que era por plenario, por comisiones y por redes, ¿tá? O sea, en cada zona se formaban las redes y a través de esas redes se expresaban las ollas, ¿no? Entonces, nosotros lo que logramos hacer con esa organización que formamos es que los organismos públicos y el Estado nos reconociera, se sentara a hablar con un interlocutor válido de las ollas populares. Y ahí tuvimos reuniones con Uruguay Adelante, con el MIDE primero, con el INDA anterior, tuvimos reuniones con la Intendencia, es decir, bueno, el campo popular ni que hablar, porque hasta fuimos parte de la Intersocial, que ahora también quería mencionar un poco, porque resurgió la Intersocial y la CPS fue invitada como parte de dentro de las organizaciones de carácter nacional y con cierta representatividad. Es decir, que fuimos cobrando legitimidad social como organización, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver con la perspectiva, porque nosotros no queremos que la gente siga comiendo las ollas, queremos que la gente coma en la casa. Entonces, como es, si fuéramos solamente reconocidos como ollas, también tendríamos como un destino muy perentorio, ¿no? Entonces la idea era ir más allá de la olla. Y para ir más allá de la olla también el pensamiento que fuimos intercambiando, problematizando y analizando fue, al lado de la olla, un proyecto educativo, o al lado de la olla, un proyecto cultural, de vivienda, de salud, de educación. En ese marco lo que queremos es que las ollas se doten de un proyecto, de una reconversión tal que cuando se reactive la economía, ojalá pase, cuando se crean nuevas fuentes de trabajo, y la olla de repente no tenga que salir, que la búsqueda sea por ahí, ¿no? Que la idea es que la gente coma en su casa, los barrios queden organizados, ¿tá? Trabajando hacia el desarrollo social y cultural de cada territorio y demás.
Claro.
Esa es la perspectiva.
Por eso tal vez no es coordinadora de ollas, sino coordinadora popular y solidaria, justamente, algo que permanezca.
Justamente la idea fue esa, darle un nombre que trascienda a la olla. Y en ese marco hoy somos parte de la Intersocial también, ¿no? O sea que la coordinadora popular y solidaria no pretende cambiar la sociedad por sí sola ni únicamente. Es parte de un entramado de fuerzas sociales y que, bueno, y orgullosos que nos hayan invitado a esa Intersocial, que es el conglomerado de organizaciones históricas y actuales, porque ya se instaló la Mesa Nacional y la CPS es parte. En ese marco creemos que no solo legitimidad, sino que fuimos fortaleciéndonos como organización que tiene mucho para aportar.
Sí. Disculpame porque no presenté a Guidaí también, que está acá con nosotros de parte del PIM. Buenas tardes, Guidaí.
Bueno, buenas tardes, Guille. Yo me metí igual, ya me escucharon.
Obvio, genial. Y bueno, totalmente con lo que decís, que más allá de la organización de las ollas, que se pueda utilizar esa organización para presentar otros temas sociales, ¿no? Y otros temas de los barrios perjudicados.
Quería agregar una cosita. ¿Cómo? Porque hoy estamos en un panorama muy, muy puntilloso, donde también se habla del relato del hambre, ¿no? Que la coordinadora popular y solidaria ha instalado un relato del hambre. Ahora yo diría, hay como dos relatos del hambre. Está el relato del gobierno, del Ministerio de Desarrollo Social, de Martín Lema, y está el relato de la gente que hace la fila en las ollas y los compañeros y compañeras que llevan adelante las ollas populares. El relato de que ya no hay más demanda en las ollas, que el ministro fue lo que regularmente plantea, ¿no? Ahora, yo digo, el Mides no va por los barrios, por los territorios, por las ollas, y contata que sigue habiendo más demanda, ¿no? Porque a dos años de la creación de la pandemia, a dos años de la existencia de las ollas populares, siguen cada vez más concurridas. Las colas son más largas. Por lo menos en el galpón de Corrales, el año pasado servíamos 350 porciones. Hoy estamos en el promedio de 600. O sea, capaz que hay menos ollas, pero las ollas que hay están siendo sobrecargadas. Ahí está. Y ahí lo que decía vos era el dato que teníamos. De que cerramos el 2021 con algo así como
186.000 porciones semanales de alimentos.
150.000 porciones. Uh-huh. Y abril de este año.
Ahí va, claro.
Aumentaron 30.000 porciones más.
Y aparte en otro contexto, ¿no? Porque estamos hablando que las ollas se crearon en un contexto de pandemia y de crisis uh-huh. social y sanitaria, pero ahora estamos en otro momento. La economía está creciendo, está al alza. Hoy escuchaba temprano El Espectador, les decía antes de empezar el programa, y escuchaba que los números dan que el 2022 va a cerrar con un 4,8% de crecimiento de la economía. Uh-huh. Eso por lo bien que le está yendo a la soja y a las exportaciones del agro. Y aún así, que el agro está aumentando sus ganancias, no se ve representado en la sociedad toda. La sociedad sigue comiendo las ollas.
Bueno, en plena pandemia, los frigoríficos acumularon la ganancia de 7 millones de dólares por día. Por día. Y después, es lamentable que en un país, ¿no?, que produce para 30 millones de personas, haya ollas populares, ¿no? La misma UNICEF plantea, o sea que el relato es real, no es un relato autoconstruido. La UNICEF plantea que el 20% de los hogares en el Uruguay han atravesado la inseguridad alimentaria. Sí. O sea que no es un dato que dice la CPS, los mismos organismos internacionales lo están planteando.
Sí, sumando a lo que vos dijiste también de los frigoríficos, de esos datos durante la pandemia, relativamente, o sea, a la par de que los frigoríficos acumularon esa cantidad de dinero, los trabajadores perdieron 4,5% del salario real.
Exacto.
O sea, no, totalmente no se refleja en lo que es los trabajadores. Pero bueno, también tenemos a Gabriela, que como referente de la coordinación de ollas populares, ¿qué te parece de todo lo que comentábamos?
Y yo la realidad te digo, yo soy referente de la olla, más que nada porque yo soy cocinera de la olla nuestra. Nosotros salimos de lunes a viernes, ¿tá? Nosotros no salimos una vez a la semana, nosotros salimos de lunes a viernes, nosotros estamos entregando casi 500 porciones por día, estoy hablando que 2.500 porciones por semana estamos entregando nosotras, ¿tá? Tengo 198 niños en eso. 198 niños, casi en la semana son 1.000 niños que se llevan la merienda. Te estoy hablando de una olla sola de nuestra red. Somos 23 ollas nosotros. Tengo ollas que salen 3 días, tengo ollas que salen 5 días, tengo ollas que salen 7 días, pero en realidad, más que nada, siempre pongo como ejemplo la nuestra porque es la que estoy todos los días viendo la realidad, ¿no? Okay. Y la vez pasada me pasó que yo digo, cuando escucho que está bajando las porciones, ¿por qué es la persona esa que dice que está bajando las porciones no se presenta en nuestra olla, que salimos el lunes a viernes? Está invitado el día que quiera y ve la fila y las colas que hay, que creo que a ninguna persona le gusta ir a una olla, porque eso es una realidad. A ninguna persona le gusta ir con un tupper, una botella, a levantar la leche para sus hijos ni la comida, pero la crisis la está llevando a eso ahora. Tenemos mucha gente sin trabajo, desempleada. Nosotros tenemos muchos feriantes, muchos hurgadores en el barrio. Y la realidad es que con todo esto que viene pasando, no pueden salir a la calle, les han cortado la salida, la feria no es la misma de antes. Y digo, la gente va porque tiene una necesidad. Y ojo, también tengo gente que trabaja todos los días del mes y la plata no le da. Si la plata no le da para comer todos los días, la gente tiene que ir a buscar la comida de algún lado. Y damos gracias que estamos hoy nosotros organizados y le podemos dar de comer a todo el mundo todos los días. Porque yo salgo de lunes a viernes, pero hay otra olla que sale sábado y domingo. ¿Para qué? Para que el barrio tenga toda la semana la comida. ¿Tá? Es fácil hablar de atrás de una cámara o atrás de un micrófono y decir, no hay hambre. Bueno, vení, presentate a los barrios y pisá el barro, como yo les digo, y a ver si ahí ven la realidad nuestra, que nosotros todos los días. Aparte no es solo darle la comida, nosotros hacemos talleres, damos cursos, tratamos de buscar la manera de hacemos bolsas de trabajo y todo para abrir a la gente que se desempeñe un poquito más, porque por más que se cierre puerta por un lado, nosotros tratamos de abrirle por el otro, ¿tá? Y no lo tendríamos que hacer nosotros, tendría que hacerlo el Estado.
Totalmente, Totalmente. Bueno, de todo esto podemos ir hablando ahora cuando volvamos, también justamente de lo que es la relación entre la organización y la comisión con relación al Estado y al MIDES, además del segundo encuentro que tuvieron con la coordinación. Así que bueno, volvemos con más después de la pausa.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
Voces de Uniradio. Martín Buscaglia.
Para mí, con la música tenés que... Me parece un poco escandaloso enfrentarse a ella sin herramientas. O sea, soy cultor de la intuición y de aprender a manejarla y a fomentarla, pero después tenés que tener herramientas y laburar, que eso puede ser desde lo más básico de aprender a tocar un instrumento a vos sensitivamente abrirte a otros mundos, a otras palabras, lo que sea, como cada uno pueda, pero laburar. Pero todo ese laburo es para enfrentarte a algo que es un poco salvaje, que es indómito y que es superior a vos siempre.
Esto pasó en 3 a las 2.
Hoy recibimos con mucho gusto a Cumbia Aracha.
No, bueno, contarles que, obvio, somos 13, entonces esto es una versión. No estamos abriendo el paraguas, pero sí entender de que la estética sonora no es esta.
Oigo todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
Todos los martes y jueves de 14 a 16 horas en 3 a 2, el nuevo programa de Uniradio.
Uniradio presenta Carreras de la UDELAR.
Tecnólogo en telecomunicaciones. El egresado tiene capacidades para asistir en el diseño y el despliegue de sistemas de telecomunicaciones y para realizar su mantenimiento y administración. La carrera tiene una duración de 2 años, depende de Facultad de Ingeniería y se dicta en la sede Rocha del Centro Universitario Regional del Este. Tecnólogo en telecomunicaciones es otra de las opciones para vos en la UDELAR. Accede a más información ingresando a fin.edu.uy.
No todo es trabajo, estudio e investigación.
¿Y entonces?
Divertite, ejercita, paseá, salí y disfruta. Conocé las actividades que te ofrece Bienestar Universitario.
¿Y dónde encuentro eso?
Informate en bienestar.edu.uy.
Radio La Regional en Uniradio.
Desde el litoral, el sonido del río nos trae noticias, entrevistas e informes con perspectiva universitaria.
Una selección de los programas Dialogando con la Universidad, En qué nos metimos y Viernes con Vos, producidos por Radio La Regional, Centro Universitario Regional Litoral Norte Salto, de la UDELAR.
Este viernes y todos los viernes a las 11 horas, Radio La Regional en Uniradio, 107.7 FM y uniradio.edu.uy.
Vida Universitaria.
El ex rector Rafael Huarga recibió el título de doctor honoris causa.
La Universidad de la República entregó al ex rector Rafael Huarga el título de doctor honoris causa el 1 de septiembre. En la ceremonia, varios referentes destacaron el valor de su trabajo por la integración regional de las universidades, su defensa de la educación pública como bien social y derecho humano, además de su preocupación constante por los temas del desarrollo y su dimensión tecnológica.
Huarga fue rector de la universidad por 2 períodos, entre 1998 y 2006. En el evento recibió el reconocimiento de rectores y ex-rectores de universidades latinoamericanas y de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Participó además el rector Rodrigo Arim, entre otras autoridades de la UDELAR. Arim manifestó que Rafael Huarga es un actor clave de la vida universitaria e indicó que fue protagonista en los difíciles y turbulentos años 60, formando parte de la resistencia en el exilio y en la postdictadura integró la generación que protagonizó la reconstrucción institucional de nuestra universidad golpeada por el autoritarismo.
Accede a la nota completa ingresando a udelar.edu.uy.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
con la historia de la indolencia. Hace rato que te aguaito dándote vueltas. Moscardón que pica y pica sin consecuencia. Se le acaban el zumbido y las lancetas. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Dale pala, campesino, dale al arado. Ahora son tiempos mejores para tu sembrado. Dale martillo a la mina.
Bueno, volvemos con este segundo bloque del programa 103. Bueno, volvemos con este tema de Víctor Jara. Qué lindo que ser voluntario, elegido por nuestra compañera del PIM, Guida I.
Exactamente, creo que es un tema que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Víctor Jara, cantautor chileno, asesinado el 16 de septiembre de 1973 por la dictadura de Pinochet, le cantaba a los trabajadores, a los vecinos de las comunidades, de los barrios que se organizaban y solidariamente construían su comunidad. Y creo que este caso es muy similar a lo que contaba Víctor Jara en su canción, ¿no?
Totalmente, totalmente. De esto se trata más. Más allá de las ollas populares, de la organización voluntaria, ¿no? De la gente del que realmente lo necesita. Pero bueno, volvemos con donde nos quedamos, con la coordinación, con el CPS, y bueno, y de cómo ha sido la relación entre CPS y el Estado, que vos un poco contaste, Gustavo. ¿Podés contarnos un poco más desde el principio? ¿Cómo ha sido? ¿Qué rol ha tenido? Bueno, más allá de su ausentismo en el 2020, ¿no?
Bueno, justamente podemos arrancar por ahí. Durante 10 meses del 2020, el Estado estuvo muy ausente. Habíamos mencionado hoy, entregando algunas canastas y descansándose en las ollas populares. Por el informe que tenemos de Entramados Solidarios en Tiempos de Crisis, de las docentes y estudiantes de Ciencias Sociales, tenemos los datos que el primer soporte solidario, vamos a decir, de las ollas durante todo ese año fueron los vecinos, los comercios locales y donaciones particulares. El segundo nivel, por así decirlo, de soporte solidario fueron los sindicatos y las organizaciones sociales en general. Y por último, en el tercer nivel, aparecía el Estado, ¿no? Con algunas canastas y algunas partidas a nivel de lo que entendíamos como políticas sociales muy débiles, ¿no? En ese entonces. Pasó lo mismo en el 2002. Arranca la crisis, arranca la suya, y después el Estado empieza a pensar a ver cómo apoyamos, mitigamos esta crisis, ¿no? Entonces hay un mecanismo que no funciona en el Estado. En este sentido hay que aceitar el engranaje, porque si la crisis detona una crisis y recién dentro de 10 meses o un año, vemos a ver cómo apoyamos o cómo contenemos esta situación, es muy difícil, ¿no? Por suerte, el legado histórico de nuestro pueblo, que la solidaridad siempre flor de bandera, ¿no? Se levanta como bandera, es la tradición de lucha de nuestro pueblo. Bueno, como decíamos, después de 10 meses, en diciembre del 2020, se hizo un convenio con el INDA por 70 toneladas, 75 toneladas de alimento durante tres partidas. Allá por febrero, cuando fuimos a renovar el convenio, el director del INDA nos dice: no, ahora se va a encargar el Mides, ¿tá? Nosotros como que vamos a encargarnos de la parte del interior con 50 millones de pesos. Y el Mides, cuando nosotros en abril nos pudimos sentar a conversar a ver sobre esa partida de alimentos, ya había tercerizado la gestión por el lado de Uruguay Adelante. O sea que no, nosotros no tuvimos posibilidad ni siquiera de elegir los alimentos. Tanto es así que alimentos de tradición histórica en la alimentación de Uruguay, como la salsa y la lenteja, no entran. Porque ellos, la dieta que hacen es una dieta mucho más económica que la que hacemos nosotros. Y de alguna forma nosotros no pudimos tener incidencia en los alimentos, en los insumos que nos entregaban. Y ahí tuvimos las primeras partidas de alimentos de Telmides a través de Uruguay Adelante, ¿no? No solamente que el Estado está ausente durante mucho tiempo, sino que terceriza su gestión, o que su rol como Estado desaparece totalmente, o por lo menos se desatiende en gran medida, ¿no? Por otro lado, también tuvimos convenios con la Intendencia. La Intendencia, por lo menos el relacionamiento fue siempre más, no sé si más o menos entendemos bien lo mismo, pero siempre fue como más fluido. Tuvimos mucho apoyo en la Intendencia también.
De Montevideo estamos hablando.
De Montevideo y de otras intendencias. Por ejemplo, en Salto se logró, en base a una actividad muy fuerte que tuvo la coordinadora de Salto, de Ollas, también hacer un convenio de una partida mensual, semanal, para las ollas populares. Y en Canelones también se logró. ¿Ah? Pero lo principal fue, el presupuesto mayor fue en Montevideo, por el volumen de las ollas también.
Así que hablamos de una coordinación de ollas departamental primero y después...
No, la CPS tiene dimensión hoy por hoy de carácter nacional.
De carácter nacional.
Somos 14 ollas, sí. 14 redes en Montevideo y tenemos como 5 redes de afuera.
Sí, y no en todos los departamentos hay redes, pero hay ollas, con los cuales tenemos, o grupos de ollas con los cuales tenemos relacionamiento y una interacción muy fluida también. O sea que tiene un carácter nacional la CPS, y eso es importante.
Muy importante.
Tuvimos también, yo les cuento para que sepan cómo se abastecieron las ollas, ¿no? Principalmente destacar que el movimiento sindical en primera instancia y las organizaciones sociales en su conjunto apoyaron mucho a las ollas populares. Y los vecinos, ni que hablar. Después tuvimos también Redalco, que es la red de alimentos compartidos, creo que se llama, que también desde el 2021 nos apoyó con verduras. Primero fue un proyecto desde el mercado modelo, de rescatar verduras que no entraban en el mercado, pero sí se podían utilizar. Y después con partidas de linda. O sea, Redalco es otro de los abastecedores de la soya. Y por ahí anoté también... partidas de... tuvimos una donación de la ONU, ¿no? Sí. De leche en polvo en el 2020. Y después también tenemos que destacar, porque seguramente este audio, y hay que ser agradecidos, compañeros en el exterior que mandan partidas de actividades que hacen, de dinero, para apoyar a la soya. Recaudan en Canadá, y de ahí tenemos también como una forma también de solventar otros gastos, ¿no?
Recaudan desde Canadá para las ollas,
sí,
de acá.
Sí,
de Uruguay.
Son uruguayos, sí. En el exterior.
Uruguayos en el exterior.
Sí, ahí también vaya un saludo muy fuerte, porque la verdad que se han portado muy bien. Y todavía siguen, ¿no? A pesar de que el desgaste, de la solidaridad y todo eso, ellos siguen trabajando a full. Y regularmente nos llevan alguna partida.
Son gente que nos visitaron de verdad. Gente que vinieron, uh-huh, y pisaron cada olla de cada red. Nos vinieron, nos visitaron y vieron la realidad nuestra. No es gente que... habla atrás, sí, no. Sí. Es gente, uh-huh, que pisó y pisó de verdad, porque a todos, sí, yo sí. Te puedo dar ganancia de eso, de que ellos pisaron, nos visitaron a todos.
No es que mandan los
insumos. No, es que mandan y ya está. No, ellos vinieron y estuvieron en una recorrida, se fueron, contaron la realidad nuestra y volvieron a visitarnos de vuelta a cada red. Yo creo que de cada red a dos o tres ollas visitaron. Digo, a pesar de que no les dio el tiempo para visitar a todas, en realidad, porque somos muchas, pero de cada red, ellos visitaron algunas ollas. Uh-huh. Estuvo muy buena esa iniciativa, estuvo muy buena.
No son los únicos que aportan. Y en base a esa recaudación de fondos, que también surge de compañeros de la CPS, se han podido comprar freezer para las redes, ¿no? Para los locales de acopio. Sí. Cada red tiene un local de acopio, donde el punto de referencia donde se distribuyen los alimentos para las ollas. Se han comprado también gazebos. Han habido compras de la propia CPS de partidas de lenteja y de salsa o fideos, no me logro acordar de todos los insumos que se han comprado, pero también la CPS también ha hecho y Inversiones, vamos a decir, de alimento, ¿no? Y bueno, y después el famoso tema de los números. Que ronda por todos lados, pero en realidad Gabriela estuvo presente en el plenario, pero los números son en bases generales están los números. Digo, tenemos informes de solidaridad.uy que son públicos, informes del entramado solidario en tiempos de crisis de la gente de ciencias sociales que son públicos, informes de la escuela de nutrición que son públicos, informes de la propia CPS.
Por eso seguimos sin entender por qué el gobierno nos pide datos que ya los tienen. Digo, fue trabajado, no nos sentamos cara a cara, pero está todo el trabajo ahí, lo tienen todo. Digo, números son lo que sobran, gracias a Dios. Capaz que sobran números, pero faltan insumos, en realidad. Digo, o falta trabajo de ellos hacia nosotros, a ponerse ellos a trabajar con nosotros. Porque en realidad los números están todos. Nosotros no escondemos nada porque es una realidad esto, ¿está? Pero la realidad es como le digo, la realidad es si ellos nos visitaron, ellos vieron la realidad. Lo que pasa es que es fácil hablar, poco hacer. Uy. Digo, tenés todos los números ahí. Solidaridad te dio todos los números, ¿está? Todos los números en la mesa. Nosotros no le podemos pedir a un comensal que traiga la cédula y diga, no, pues, tengo que dar al MIDE así. No. Digo, en realidad, vení, ve la realidad todos los días. Digo, mandá gente y que vea la realidad ahí. No. Y ahí va a ser más fácil de andar, que miente, que no miente, que esconden, que no esconden. No tenemos nada que esconder, porque acá hay un trabajo voluntario todos los días, ¿está? No trabajamos dos días. Trabajamos todos los días para que la gente tenga su comida y sus cosas. Y como digo, no solamente la comida, la merienda, más allá. Nosotros trabajamos mucho más allá de eso. ¿Está? Nosotros, en mi caso, en mi red, nosotros llevamos la policlínica a la esquina para que estén controlados. Estén todos los niños, toda la gente, las mujeres embarazadas, ginecología, medicina general. Tenemos todo un trabajo, ¿está? Hacemos cédulas, hacemos carne de salud, hacemos carne de manipulación de alimentos. Digo, hay un trabajo atrás, no es que solamente se le da la comida a la gente.
No, totalmente.
¿Está? Hay un trabajo atrás que no lo tendremos que hacer nosotros, tendría que hacerlo el Estado. Y así
sí,
estamos.
Sí, de alguna forma, números que cruzábamos incluso con Uruguay Adelante por mucho tiempo, o sea, ellos tenían los datos que nosotros manejábamos, la propia intendencia, y ahora, claro, nos piden datos que nosotros queremos asesorarnos bien si tenemos que proporcionarlo. Por ejemplo, los datos del núcleo familiar que va a comer, que concurre a las ollas. ¿Es correcto dar los datos de esa gente, de toda esa población? ¿O el Estado tiene que empezar a activar el Estado, justamente, ¿no? Valga la redundancia, y empezar a trabajar para tener esos datos? Porque no es tarea nuestra, aunque las tenemos, porque las ollas tienen, cada una tienen datos de los comensales, o la gente que concurre, pero nosotros deberíamos, ellos se deberían asesorar si realmente tenemos nosotros que proporcionar datos de los núcleos familiares. Ahora, de las ollas, de los referentes de ollas, de dónde están ubicadas, cuántos días salen, las porciones, eso es público. Ahora, si tenemos que hacer un trabajo más fino, parece que ya estamos en un problema grave, ¿no? Porque ya el desmantelamiento del Estado es tal que no tiene ni siquiera los datos de la población.
No, totalmente. Sí, la coordinación, el relevamiento, todo depende de las mismas personas que son las que sirven la comida, es como un montón. Más allá de eso también, este año, el 28 de agosto, tuvieron un segundo encuentro del CPS, ¿puede ser?
Sí.
¿Qué tal estuvo esa
segundo encuentro, le quiero contar una anécdota. Cuando salimos del primer encuentro, en agosto del 2020, ya el segundo encuentro estaba dentro de dos meses o tres que íbamos a hacer un segundo encuentro, ¿no? Y la discusión de las perspectivas de las ollas, que ya veíamos que esto tenía que quedar organizado porque la gente, queríamos lograr que la gente vaya a comer a la casa, porque queremos trabajo para la gente, queremos educación, queremos salud, queremos vivienda, y queremos que la gente se prepare su comida en la olla de su casa. Entonces ya estábamos hablando de las perspectivas más allá de la olla, porque veíamos que los barrios se empezaron a organizar para hacer frente a un montón de cosas que de alguna forma desde otro lugar no se hacía. ¿Tá? Y en ese marco es que surge el segundo encuentro dos años después, ¿no? Con todas las tareas y los esfuerzos de un montón de valiosos compañeros que pusieron a funcionar esta solidaridad y bueno, y se encontraron con una tarea difícil, pero realmente que fue satisfactoria y además que fue prosperando. se fue organizando. Cada olla, antes capaz que no tenía resuelto cómo hacer la olla, pero ahora todos tienen un sistema para hacerla. Toda la semana pelan una cosa, consiguen otra, van a buscar los alimentos acá y ya. Cuando llega el día está la olla para la gente, ¿no? Y ves las colas de las ollas y realmente te da cierta satisfacción porque uno realmente no lo está haciendo por beneficio propio. Lo está haciendo para satisfacer una necesidad insatisfecha, pero también con un horizonte de transformación social. Y esa es la parte que nos lleva a discutir en el segundo encuentro las perspectivas de las ollas y la CPS como parte del entramado de organizaciones sociales. Porque aparte tuvimos la invitación de la Intersocial a ser parte de esta nueva reactivación de la Intersocial porque se vienen luchas importantes para nuestro pueblo, ¿no? Una de ellas es la seguridad social, pero no es la única. Entonces la CPS discutió en su encuentro, o sea, es una instancia de participación directa y democrática. Discutimos uno de los puntos, porque habían tres ejes de discusión. Uno de ellos era, bueno, ¿cuál es nuestro relacionamiento con el campo popular? ¿No? Somos parte del campo popular, por lo tanto, bueno, una de las cosas que se resolvió fue participar de la Intersocial, que ya tuvimos nuestra primera participación cuando se instaló la Mesa Nacional de la Intersocial. Y además tuvieron compañeros en la conferencia de lanzamiento de la Intersocial, que va a empezar a funcionar más rumbo a un Congreso del Pueblo, además, ¿no? Eso es otra discusión que en algún momento... bueno, y por otro lado, el derecho a la alimentación. ¿Qué vamos a reclamarle al gobierno? ¿Cómo pensamos la CPS que tenemos que se debe actuar en función de mitigar una crisis y satisfacer la alimentación de la gente? Que no haya inseguridad alimentaria en un país que produce para 30 millones de personas, ¿no? Bueno, en ese marco es la marcha
del 11 de octubre.
¿Querés contar un poco?
El 11 de octubre nos vamos a concentrar todos, vamos a estar todas las redes juntas para hacer un llamado a que vean la realidad nuestra.
Genial.
El 11 de octubre enfrente al MIDES, ¿no?
No está definido todavía.
No está.
Hay una comisión ya, se instaló una comisión organizadora.
¿Y por qué medios o redes se publica?
Bueno, la coordinadora.
Ya se largó un comunicado. Creo que está rondando en las redes sociales.
Las redes sociales ya andas.
Planteando cuáles son los motivos. ¿Qué motiva esa movilización? Que va a ser seguramente una concentración, una marcha. Bueno, la estamos organizando. Y además, ¿cuáles son nuestros reclamos? ¿Está? ¿Qué queremos o qué reclamamos al Estado, ¿no? Al gobierno que administra el Estado en esta etapa actual?
¿Y cuáles son? Bueno, capaz.
Y el tercer punto que discutimos fue las perspectivas de las ollas.
Para, antes de pasar a las perspectivas de las ollas, sí. ¿Cuáles son los reclamos, las reivindicaciones?
Bueno, básicamente vamos a hacer una serie de reclamos que se está trabajando, pero es que haya trabajo para la gente, que haya políticas sociales de contundencia, porque hay políticas sociales muy superficiales, pero no en esta etapa, desde hace mucho tiempo. Por algo hubieron, cuando detonó la pandemia, 400.000 personas que quedaron a la intemperie, sin poder trabajar, sin cobertura del Banco de Seguridad Social, sin nada. 400.000 personas, o sea que esas políticas sociales, esos planes de trabajo muy débiles, también hay que ponerle un pienso, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las políticas sociales no sean muy superficiales? Que haya mayor contundencia. Que haya el Estado en los territorios. ¿Por qué? Porque donde no llega el Estado también hay problemas de satisfacer las necesidades. Bueno, la educación, la vivienda. O sea, hay una serie de reclamos.
Vivienda
que,
digna.
Vivienda digna, salud.
Derechos humanos.
Derechos humanos.
Los derechos humanos en general. Bien,
básico.
Ahí va.
Pero bueno, después.
Los básicos, exactamente.
Derechos humanos y participación del Estado.
Seguramente, como hicimos en todas las movilizaciones, porque no es la única, no es la primera vez que nos vamos a movilizar, vamos a hacer una proclama para poner en la opinión pública nuestra opinión.
¿El CPS como organización tiene redes sociales?
Sí.
Sí. Tiene Instagram, tiene Twitter, tiene. En ese sentido estamos.
¿Cómo se puede buscar?
CPS, Coordinadora CPS, Solidaridad Popular.
Coordinadora Popular Solidaria.
Ahí va, genial. En Instagram, Facebook.
Facebook, Twitter, todo.
En todas las redes sociales.
¿Se puede agregar una cosita?
Obvio.
bueno, el famoso discurso de las ollas que hacen política. Ahora estábamos viendo en las propuestas de la rendición de cuentas. Se propone para el 2023 155 millones de pesos. Y el 2024, 260 millones de pesos. ¿No será que quieren hacer de las ollas también una campaña político-electoral? Y nos acusan a nosotros que hacemos política. Ahora, yo digo una cosa. Todas las organizaciones sociales de este país son sujetos políticos. Desconocer eso es desconocer la esencia de la historia del Uruguay, ¿no? Donde, producto de un congreso del pueblo, surgió un programa que después lo tomó incluso la fuerza política. Varias fuerzas políticas tomaron ese programa que surgió de un congreso del pueblo. Es decir, el PIT-CNT es un sujeto político. Es decir, el solo hecho de hacer la olla es un acto político. Vos estás interpelando al Estado que no está cumpliendo su rol. La política atraviesa transversalmente en toda la sociedad. O sea que el discurso de que en las ollas se hace política, yo me pregunto, ¿no se estará preparando la campaña del 2024 con el hambre de la gente, no? Porque acá estamos invirtiendo buenas partidas de plata para 2024.
De repente.
Entonces, ¿quién está haciendo política partidaria, no? Nos preguntamos.
Además, política es opinar, es decidir, es reivindicar. O sea, ¿por qué solo algunos pueden hacer política si eso es de lo que se nos acusa, no? Todos deberíamos poder hacer
todos
política, justamente.
Hacemos política, cada uno de nuestros actos, ¿no? Y obviamente que los actos de personas aglomeradas son también un acto político. Bueno, de todo esto, de las perspectivas que fueron lo que quedaron, la perspectiva de las ollas y de otro proyecto que se está gestando alrededor de las ollas, es que vamos a estar hablando ahora cuando volvamos. Así que bueno, quédense con nosotros.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso: poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Por eso la UDELAR sumó 30% más de estudiantes y llega a 150.000 personas. Por eso suma salud y atiende a 100.000 uruguayos en el Hospital de Clínicas. Por eso en la pandemia sumó test, innovación y extensión para atender múltiples problemáticas. Por eso tiene una estructura lista para que todas las personas puedan estudiar sin fugas de cerebro y sin importar el color de la malla que lleven puesta. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? Que a vos no te dé lo mismo. Apoyá la discusión para adecuar el presupuesto de la UDELAR. Es un mensaje de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Construyendo futuro.
Uniradio presenta Carreras de la UDELAR.
Bioquímico clínico. El egresado o la egresada tiene capacidades para diseñar, desarrollar, planificar, aplicar, realizar e interpretar las metodologías de laboratorio utilizadas en el estudio de los seres vivos y de su relación con el medio ambiente, así como de la producción de medios y reactivos necesarios para llevarlas a cabo. La carrera tiene una duración de 5 años, depende de la Facultad de Química. Se dicta en la sede Salto del Centro Universitario Regional Litoral Norte y en la ciudad de Montevideo. Bioquímico clínico es otra de las opciones para vos en la UDELAR. Accede a más información ingresando a fq.edu.uy.
Voces de Uniradio. Estela Bañone.
Yo lo conocí a Mateo de su trayectoria musical, ¿no? Pero personalmente lo conocí cuando estábamos grabando El Hijo de Travesía en La Batuta, Estudio La Batuta, que quedaba en el Palacio Salvo. En el año 83 fue esto. Y él iba por ahí, caía por el estudio porque le gustaba la onda de Travesía. Después nos invitó inclusive a grabar con él y a hacer shows también con él. Y yo en esa época estaba medio desinspirada, ¿no? Pasa, lamentablemente pasa. Entonces un día le dije, che, Mateo, ¿no estás en alguna letra para darme? No sé qué. Y entonces me dio la que es la número uno del disco, se llama Polaroid. Esa fue la primera letra que me dio.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con más de 120 ofertas de enseñanza con 30 carreras únicas en sus centros universitarios regionales? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas por Uniradio.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Ay, qué dura, está la calle,
vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Métale baldosas grises y pedazos de cordones, échele un poco de sal al hormigón, alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón!
¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura, puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Con permiso, y la flor del paraíso, a ese guiso le darán toque dulzor.
Bueno, estamos de vuelta en este tercer bloque del programa 103. Volvemos con este tema de Jorge Lázaroff, Hoy Sopa Hoy, famosamente versionado también por 4 pesos de propina, ¿no? Pero bueno, también eligió nuestra compañera Ida ahí. Contanos un poco.
Sí, Jorge Lázaroff nació en la Cruba de Maronias, así que es del barrio también. Y bueno, hablan este tema de lo duro que está la calle, no para todos, pero sí para las grandes mayorías, y de cómo invita a meterlo en la olla para ablandar esa cruda realidad, que bueno, es una gran metáfora para este momento y para esta realidad que estamos hablando hoy.
Totalmente. Hay que meterse en la olla, hay que meterse en las calles y ver la realidad. Bueno, nos quedó ahí del bloque pasado, más allá del encuentro del 28 de agosto, ¿cuáles son las perspectivas a futuro de la coordinación y de las ollas en general?
Bueno, obviamente que un primer y importante objetivo es que no haya más inseguridad alimentaria, que todos puedan comer, el derecho a la alimentación, que pueda ser algo cotidiano, ¿no? En este marco nosotros entendemos que debemos aprovechar la experiencia de varias ollas, aquellas que tuvimos en el 2002, que pasó la crisis y desapareció la organización. Hoy tenemos condiciones de posibilidad para que quede funcionando una organización de los sectores más vulnerables, de los barrios, de los territorios, más allá de la crisis de la alimentación, ¿no? En ese marco estamos apostando a proyectos. Hoy por hoy podemos decir que en varias ollas hay proyectos encaminados que van en ese sentido, ¿no? Tenemos en los bulevares, por ejemplo, talleres de conserva, en el Zonal 14, talleres de panadería. Bueno, en el Galpón de Corrales se está construyendo también con proyectos del Fondo Por Más o por otras iniciativas, salones de apoyo a entrega de aparatos ortopédicos, ¿no? Y también debemos decir que la perspectiva es esa, de la olla al proyecto amplio hacia el desarrollo social y cultural en el territorio y al trabajo en las diversas áreas donde se expresan las injusticias, donde los derechos están postergados y demás. Entonces, en ese sentido, uno de los proyecto que está Gabriel acá y Gustavo y el compañero
Matías. Presentamos.
Está bueno porque es una experiencia concreta que es el reflejo de muchas experiencias de la CPS, ¿no? Que en este caso es una cosa concreta que se está realizando en Bella Italia, pero también se está reproduciendo en otros barrios. Así que le damos la pelota a Gabriela.
Bueno, presentamos entonces a Matías Caballero, educador del Centro Juvenil de Bella Italia, que bueno, junto con Gabriela, que ya la presentamos, son integrantes de la cooperativa de trabajo que llevará adelante el proyecto futuro en Bella Italia.
Bueno, primero que nada, buenas tardes por la invitación. Venía a contar un poco cómo venimos trabajando ya desde el 2020. Creo que allá por marzo, cuando comenzó la pandemia, ponele 10 días después, nos acercamos con Gabriela, nos conocimos ahí Y creo que esto que decía un poco Gustavo, esto de trascender la olla, trascender la, la organización a futuro, creo que la empezamos a pensar desde ese primer día. Y yo me quedó algo sonando ese día, que todavía lo cuento cada vez que lo hablamos, que la primera vez que hablé con Gaby me dice, yo lo que quiero acá, más, yo quiero acá que los gurises, los niños y las niñas de este lugar tengan algo para hacer. Un merendero, un centro cultural, un centro educativo. Y como que tenía ese sueño ella que, de tener ese lugar donde poder aportar un poquito más a la sociedad y a construir y a mejorar el barrio, ¿no? Y fue ahí que nos presentamos al Montevideo Decide, allá por septiembre 2020, que es un proyecto de la Intendencia que lo lanzó, y lo que presentamos fue una cocina comunitaria. Presentamos hacer un salón multiuso, donde se pueda hacer talleres educativos y recreativos con niños, y una cocina donde la olla pudiera funcionar desde una perspectiva un poco más saludable, un lugar apto para cocinar alimentos, y de ahí se pueda trascender a otros emprendimientos. Bueno, eso nos llevó pila de laburo en con los vecinos y las vecinas para votar, que eso ya empezó a generar en un grupo que estuvo muy bueno. Y de ahí empezamos a generar un colectivo. Dijimos, oh, de acá tiene que salir algo más integral, más proyectivo a lo largo del tiempo.
Gabriela nos estuvo adelantando algunos proyectos, sí. Pero ¿qué consta?
Bueno, ahí pensamos, lo primero que decíamos, bueno, tenemos que organizar, y para organizarnos vamos a crear una cooperativa. Que vecinos y vecinas se puedan generar una cooperativa de trabajo para empezar a presentar proyectos sociales, ya sea financiados por el Estado o sea autogestionados. Bueno, el Montevideo sí fue la primera edición, el primer impulso. Ahí nos ayudó pila el PIM en la universidad para después sumar la propuesta e ir un poquito más arriba en los presupuestos participativos. Tuvimos como 8 o 10 estudiantes que nos estuvieron ayudando en la escritura de los proyectos para el presupuesto participativo y nos ayudaron a salir a difundirlo, a militarlo. Y creo que algo inédito, por lo que nos han contado en todos los territorios, que saquemos 2 presupuestos participativos uno al lado del otro. O sea,
consecutivo.
Se ganaron uno al lado del otro. O sea, el mismo predio ganó 2 presupuestos participativos. Estamos hablando de 8 millones de pesos que van a caer en Bella Italia de la Intendencia, más los 4 millones que se había ganado el Montevideo Decide. Hoy en día estamos visualizando en ese espacio que es donde está la olla de Gabriela y un centro comunitario de dimensiones capaz cercanas a lo que es el Crece Flor de Maronia o a lo que puede ser el Sacude en Casavalle. Para eso está claro que estamos necesitamos seguir metiéndole y seguir buscando fondos, buscando lugares donde entrar y donde generar ese impulso participativo de los vecinos y las vecinas. Ahí fue que Gaby trajo, por esto de la red de ollas, que se presentó el Fondo Por Más, y ahí un poco se empezaron a plasmar diferentes hechos, como los talleres de gastronomía, carpintería, después junto al Centro Juvenil hicimos algo de costura, ahora se va a implementar el taller para niños, cocina para niños, que lo van a implementar ahora, el ISEF está como ahí tratando de acercar estudiantes de educación física para hacer actividades de deporte. No sé si querés contar un poco los talleres de gastronomía.
Sí, tuvimos 4 meses de taller de gastronomía que tuvimos 30 mujeres y en ese transcurso de los 4 meses salieron 20 mujeres que están con trabajo hoy, que eran todas desempleadas, ¿no? Y hoy hay 20 trabajando ya. Digo, con su carnet de manipulación, con su carnet de salud y con caminos abiertos, que era la idea de nosotros, ¿no? Más o menos. La idea es esa, de sacar a los gurises chicos de la calle y a las madres poder ayudar, incentivarse a que sí podemos salir adelante las mujeres y tanto los hombres también, ¿no? Porque también tenemos muchos adolescentes varones que está complicada y está nosotros, junto con el Centro Juvenil, tratamos de unirlos para que no estén andanados.
Y bueno, ahí un poco lo que se visualiza en el barrio es que hay mucha propuesta para adolescentes, pero no hay club de niños. Por ejemplo, no hay una propuesta de club de niños que abarque a esas edades que a veces llegan al centro juvenil ya con un transcurso de calle que a la adolescencia es compleja.
Bueno, y capaz que agregar que así como en los años anteriores hubieron estudiantes trabajando con el barrio y con este proyecto de Bella Italia, este año también un grupito de 10 estudiantes, muy comprometido, con muchas ganas de participar y de aportar, bien interdisciplinario porque son estudiantes de ciencias sociales, nutrición, psicología, están creando un proyecto estudiantil de extensión para laburar en el proyecto y construir la huerta comunitaria que estaría asociada a la cocina.
Al proyecto, sí.
No, y creo que eso es muy interesante, como refrescar el tipo de universidad que queremos y que se construye a través de la extensión, una universidad vinculada con los territorios y que trabaja para el pueblo y que crece con el pueblo.
Y que desde el lado de voluntariado también, ¿no? Que es como que también el gran aspecto que nos reunió hoy. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, hay mucho, mucho más para hablar, obviamente, pero muchas gracias a todos los invitados por estar acá, por compartir sus experiencias. Y bueno, eso, invitar a toda la gente, sobre todo al Estado, que se arrime a Las Ollas y que vea un poco cómo es el funcionamiento.
No solo a Las Ollas, sino a los territorios, más que nada.
A los territorios.
Que vea la realidad.
Y a todo el que quiera sumarse a dar una mano, ¿no? A apoyar. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros y nos encontramos el lunes que viene en otro programa de 103. Muchas gracias, hasta la próxima.
Bueno, gracias a ustedes.
Nos vemos.
Hemos llegado a destino en este episodio de 103 PIN, pero renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIN, la universidad en el territorio.